Informativo Aru.
Se cumple un año de la declaración del estado de alarma, una pandemia que ha afectado también a la forma de enseñar. Enseguida hablamos de su influencia en la conducta pedagógica, pero las universidades siguen trabajando e investigando, por ejemplo, en la lucha contra el cáncer de pulmón. Enseguida os contamos todos los detalles. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Quédate con nosotros la próxima media hora. Comenzamos. La pandemia ha influido directamente en la conducta pedagógica. Cuando se cumple un año de la declaración del estado de alarma, es posible afirmar que se ha redefinido la forma de enseñar. Iván Benco y Fadila Deyal, Deusto Irratia.
Desde San Sebastián hablamos con José Marín, profesor titular de la Universidad de Deusto, doctor en Filosofía y Letras, licenciado en Geografía e Historia y diplomado en Docencia Universitaria. Nos contará los retos, particularidades y dificultades encontradas durante este año de enseñanza en remoto y parcial presencialidad, a la que nos ha empujado la crisis sanitaria.
Lo más complejo, pues, sin duda alguna, fue cómo adecuar el trabajo semanal de los estudiantes al plan de trabajo que teníamos planificado durante ese segundo semestre.
Pero no todo han sido obstáculos. A lo largo de estos meses se ha profundizado en nuevas modalidades que parecen esforzarse en querer redefinir la usual concepción de la enseñanza. Además, en el trato personal, la actitud del alumnado ha respondido con altura a las nuevas e impuestas circunstancias.
Y lo que sí vi positivo es que hubo buena respuesta por parte de los estudiantes. Yo, sinceramente, igual no me quedé muy satisfecho, pues, por cómo habíamos trabajado esa cuestión. A mí me sirvió, pues, para ver también, bueno, qué ciertas ventajas puede tener el famoso recurso a las clases en remoto, pero también los límites que tiene ese sistema, ¿no? Y yo creo que en la formación universitaria, y sobre todo cuando tratas de afrontar contenidos un poco más avanzados o especializados, el contacto directo y presencial con los estudiantes es una baza muy importante. Y la reflexión que hago sobre la formación en remoto es que todavía nos falta mucho por sacarle partido a esta tecnología para mejorar los sistemas de aprendizaje o para ver cómo podemos hacer un sistema de aprendizaje. Porque prácticamente lo que hicimos fue pasar a digital lo que hacíamos en analógico. Y nos queda mucho por hacer, tanto por parte de los docentes, por la forma de trabajar la docencia, por cómo hacer un seguimiento y una observación de los aprendizajes de los estudiantes, y también es muy importante que el estudiantado se tiene que adaptar también a este entorno.
Un año raro, un año distinto, un año donde nuestra burbuja ha explotado mostrándonos de golpe todas nuestras vulnerabilidades como sociedad. La enseñanza, indudablemente, y a todos sus niveles, no ha escapado de esta nueva realidad, cuya duración final aún desconocemos.
Y seguimos hablando de investigación universitaria, porque la Universidad de Navarra ha publicado una investigación dirigida a las terapias para tratar el cáncer de pulmón. Es un estudio dirigido por Francisco Expósito y plantea nuevas estrategias genéticas y farmacológicas para sensibilizar las células ante este tipo de tumores. Javier Ojenbarrena Alba, Radio Universidad de Navarra.
El investigador a cargo de este proyecto es Francisco Expósito, un riojano de 27 años que ha desarrollado su tesis doctoral en base a la resistencia a los tratamientos de cáncer de pulmón y ha formulado propuestas terapéuticas para esta enfermedad, un tipo de tumor que, según afirma Francisco Expósito, es el más diagnosticado a escala mundial.
Es el tipo de tumor más frecuentemente diagnosticado en el mundo. Y la verdad que el problema que existe en cáncer de pulmón es que en el momento del diagnóstico la enfermedad prácticamente está diseminada a otros órganos, ya pues de cerebro, hueso. Entonces la esperanza de vida para un paciente medio diagnosticado con cáncer de pulmón a los 5 años es muy, muy bajita. O sea, aproximadamente solo un 20% de los pacientes sobreviven a los 5 años después del diagnóstico.
Este estudio se ha centrado en buscar nuevas estrategias para incrementar la eficacia terapéutica de la quimioterapia y la inmunoterapia en aquellos pacientes que padecen cáncer de pulmón, un tratamiento que se ha orientado a entender los fenómenos de resistencia que muestran algunos pacientes al recibir terapias para tratar esta patología. Todo ello planteado a través de tres líneas de investigación, que explica el doctor Expósito.
Mi línea de investigación se sustenta en tres pilares fundamentales, que fueron el estudio TMPRSS4, que es una proteína que favorecía el desarrollo de los tumores más agresivos. El siguiente pilar era el desarrollo de nuevas estrategias farmacológicas para inhibir otras dianas importantes en cáncer de pulmón. Y finalmente, el desarrollo de modelos resistentes a terapias que se usan hoy en día en la clínica para tratar el cáncer de pulmón.
Es en este último punto donde, según Expósito, se encuentra la parte más interesante del proyecto. Sin embargo, la investigación se encuentra en una fase muy temprana y esta terapia todavía no ha demostrado ser completamente eficaz, pero sí ha dado unos resultados que son interesantes y útiles para desarrollar nuevos tratamientos para el futuro. Así lo cuenta Francisco Expósito.
Es la terapia que ahora hoy en día más se está utilizando, con unos resultados muy prometedores, pero desafortunadamente hay pacientes que desarrollan resistencia o directamente no les funciona el tratamiento desde un inicio, ¿no? Entonces todavía son escasos los modelos preclínicos, porque esto lo hicimos en modelos de ratón, para poder estudiar en laboratorio por qué esto está ocurriendo.
Ahora que ha terminado la tesis, el doctor Expósito continúa trabajando en el Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra y en unos meses viajará a la Universidad de Yale, donde ya realizó su estancia para el doctorado.
Conocer la influencia de los animales en el sistema ecológico de las ciudades es esencial para estudiar las consecuencias que el urbanismo tendrá en el medio ambiente. Por eso, personal investigador de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha analizado la literatura científica existente sobre el papel de los carroñeros en las ciudades y ha detectado un sesgo en estas investigaciones. Laura Fernández, Radio UMH.
Se estudian más las especies cazadoras, nocturnas y domésticas, como perros y gatos, que otros animales. Esta es una de las conclusiones presentadas por el investigador del Departamento de Ecología de la Universidad Miguel Hernández, Eneco Arrondo. Según los resultados, este tipo de investigaciones están sesgadas a favor de la función depredadora de las especies. Se centran en el núcleo de las ciudades y no tanto en la periferia, y apenas se genera información sobre las especies carnívoras que habitan áreas urbanas tropicales. El investigador Arrondo nos cuenta los motivos.
Creemos que tiene que ver con que, pues, los países en desarrollo tienen sistemas científicos menos potentes que los países desarrollados. Entonces, pues bueno, su capacidad para centrarse en cuestiones como las urbanas, que hasta ahora siempre se ha considerado como algo secundario, pues es menor, y entonces tienen, pues digamos, que otras prioridades que investigar en sus áreas de estudio. Mientras que aquí, por ejemplo, en Occidente, en Europa o Estados Unidos, que son los países que más hemos encontrado, pues la ecología urbana cada vez es más una disciplina que tiene más gente trabajando en ella.
En un mundo en el que más del 50% de la población ya reside en zonas urbanas, conocer la influencia de otros animales en el sistema ecológico de las ciudades es esencial para estudiar las consecuencias que el urbanismo tendrá en el medio ambiente en futuras décadas. Según los investigadores de la UMH, cada vez se identifican más especies animales que aprovechan los entornos urbanos para alimentarse.
Los carnívoros se tiende a pensar que solo están en la ciudad o solo están en un ecosistema para depredar sobre otras especies, pero la realidad es que también tienen, la mayoría de los carnívoros tienen una faceta carroñera en la que comen restos de otros animales muertos que no han matado ellos mismos o en entornos urbanos basura. Esto a nosotros, teniendo en cuenta la cantidad de basura que producen nuestras ciudades, nos es muy importante como sociedad. En algunos sitios puede ser incluso beneficioso, como en países de África, donde los restos de las carnicerías se los comen los buitres, ahorrando que el sistema de recogida de basuras tenga que pasar a por ellos cuando el sistema de basuras allí, no de recogida de basura allí, no está tan implementado como aquí. Y en otros casos pues pueden provocar problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, pues las ratas es el ejemplo más claro, ¿no? Que una gran abundancia de ratas pues puede conllevar la transmisión de enfermedades o, o cosas por el estilo asociadas a nuestros desechos.
El investigador de la Universidad Miguel Hernández en Ecuarrondo apunta que es tan importante conocer la función carroñera de los carnívoros urbanos como su función predadora para entender las dinámicas de la cadena alimenticia en las ciudades de cara a planificar mejores políticas de urbanismo y de conservación de la biodiversidad.
Y en el ámbito de la salud, una vacuna contra la hepatitis B muestra su eficacia en profesionales sanitarios que no respondieron a la vacuna convencional. El ensayo, realizado en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, ha demostrado que la vacuna Fendrix puede proporcionar una protección adicional a las personas con mayor exposición al virus. Pablo Fernández, Radio USAL.
Una vacuna contra la hepatitis B muestra su eficacia en profesionales sanitarios que no respondieron a la vacuna convencional. El ensayo realizado en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, promovido por el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca y con el apoyo de la Plataforma Española de Ensayos Clínicos, ha demostrado que la vacuna Fendrix puede proporcionar una protección adicional a los trabajadores con mayor exposición al virus. Los profesionales sanitarios son especialmente vulnerables al virus de la hepatitis B. Es por esto que los servicios de prestación de riesgos laborales de varios hospitales regionales de Castilla y León y Madrid, entre los que se encuentra el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, con su jefe de servicios de prevención, José Bravo, como investigador coordinador, han llevado a cabo un ensayo clínico para determinar la eficacia de la vacuna Fendrix en trabajadores que no presentaron inmunidad tras haber recibido las 6 dosis de la vacuna convencional frente al virus de la hepatitis B. Esta vacuna normalmente es aplicada a pacientes con insuficiencias renales o de VIH.
Este ensayo clínico ha venido a demostrar que en personas sanas se puede administrar esta vacuna que estaba reservada para los insuficientes renales y para los enfermos de VIH, como más recientemente se ha autorizado su uso fuera de ficha técnica.
La vacuna fue testeada en 67 trabajadores de entre 18 y 64 años en el Sistema Nacional de Salud, cuyos niveles de anticuerpos frente al virus en cuestión eran mínimos tras recibir la vacuna convencional. Los resultados de este estudio, llevado a cabo entre abril de 2018 y octubre de 2019, determinaron que 64 de los 67 profesionales a los que se les administró la vacuna Fendrix adquirieron inmunidad frente al virus de la hepatitis B. Además, no se observaron efectos secundarios graves en ningún caso.
Y este ensayo pues simplemente ha sido aplicar la vacuna con la ficha técnica que viene en ella, ¿no? Con cuatro momentos de administración, según nos indicó la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Hicimos un procedimiento para aplicarla de control de la vacunación y respuesta de anticuerpos y fuimos evaluando pues todo esto hasta que llegamos a las conclusiones de la administración de dicha vacuna.
Según Ricardo López Pérez, representante promotor del estudio, el siguiente paso sería desarrollar el ensayo a nivel internacional. Este estudio, publicado en la revista Vaccine, referente en la publicación de contenido científico de alta calidad en el ámbito de la vacunología, ha sido cofinanciado por la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca y desarrollado en el seno de la plataforma SCREN, financiada por el Instituto de Salud Carlos III y los Fondos Europeos de Desarrollo Estructural.
El equipo de Ecofisiología y Biotecnología de la Universidad Jaume I de Castellón coordinará un proyecto europeo Optimus Prime. En él se plantea la investigación, innovación e implementación de avances científicos en plantas de tomate. En el consorcio participará personal investigador de 5 países además de España. Serán Italia, Chipre, Marruecos, Grecia y Turquía. Ebimar Aranguren, Vox UGI Radio.
El proyecto se centra en la optimización de tratamientos con compuestos naturales y microorganismos para la generación de plantas de tomate con mayor capacidad de tolerar el estrés ambiental, tal como lo explica el responsable del proyecto y profesor del Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural de la UGI.
Que generar una tecnología de mejora del comportamiento de hortícolas, en concreto si el proyecto se centra en el tomate, para mediante la aplicación de compuestos naturales y microorganismos.
El punto de innovación es mediante el tratamiento de semillas para inducir mejor respuesta de la planta frente a diversos factores ambientales relacionados al cambio climático, como las temperaturas medias y falta de agua. Y además se permite atacar plagas que puedan interferir el cultivo de tomate, como la araña roja del tomate y la tuta absoluta, una polilla que suele atacar los cultivos del tomate. Cabe destacar que este proyecto novedoso implementa mayor tolerancia al tomate, ya que es un cultivo importante del área mediterránea. Vicent Arbona, de nuevo.
La novedad consiste en que la aplicación no se realizaría sobre la parte vegetativa de la planta, es decir, sobre los tallos, las hojas o incluso mediante el riego, sino se realizaría directamente sobre la semilla.
El proyecto ha sido concedido dentro de la convocatoria PRIMA, un programa europeo para el establecimiento de consorcios transnacionales dentro del área mediterránea para el desarrollo de proyectos de investigación e innovación. Está previsto que el inicio de este nuevo proyecto sea en el mes de junio y finalice en 2024.
Y de la ingeniería civil al arte. Hace aproximadamente 30 años que no se publican libros sobre pintura mural. La Universidad de Murcia ha sido la encargada de poner en marcha una nueva publicación en la que han participado cerca de 50 especialistas en esta materia. Maite Pellicer, Radio Universidad de Murcia.
La Universidad de Murcia ha editado un interesante libro sobre pintura romana, elaborado por más de 50 especialistas de la materia. La profesora de Arqueología, Alicia Fernández, nos cuenta las principales aportaciones de esta nueva publicación.
Se trata del primer libro sobre este tema que se saca en aproximadamente casi 30 años, 26 y 30 respectivamente, del primero y el segundo que se realizó en España. Y por tanto veíamos la necesidad de tras tantos años incluir o de alguna manera recoger todas las nuevas o los nuevos conjuntos pictóricos que han aparecido a lo largo de estos veintitantos, 30 años en España.
Este libro estudia la pintura mural como trabajo de campo, pero también es un estudio de laboratorio y una puesta en valor de estas creaciones artísticas.
A diferencia de otro tipo de restos arqueológicos, la pintura mural es un material frágil. Los morteros algunas veces son muy deleznables y es muy ardua la tarea de trabajo sobre ese material. Siempre nos cuesta mucho más trabajo sacar resultados óptimos, entonces hay que tener mucha paciencia, esa labor de puzzle para encajar todas las piezas, en comparación con otro tipo de restos cerámicos más abundantes y más perdurables en el tiempo, como el mármol, la propia cerámica.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Sari Zorio repasan la agenda universitaria para los próximos días en forma de apuntes breves.
El lunes 15 de marzo se organiza el programa de emprendimiento, liderazgo y nuevos modelos de negocio en modalidad virtual. La UCAM lanza UCAM Stars, la nueva plataforma de creativos e influencers de la Universidad Católica de Murcia y UCAM Sports Club.
El martes 16 de marzo se celebra una nueva entrega del ciclo Los Martes del Paraninfo, cita online con los profesores eméritos. En esta ocasión, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, Carlos Forcadell Álvarez, imparte la conferencia Joaquín Costa, de la escritura a la política. La cita será a las 7:30 de la tarde y se transmitirá en directo a través del canal de YouTube del Área de Actividades Culturales de la Universidad de Zaragoza.
La realidad de la pandemia ha supuesto para las empresas un nuevo contexto absolutamente inesperado. La COVID-19 ha puesto a prueba desde su músculo económico y financiero hasta su capacidad de adaptar estructuras y procesos a una realidad completamente nueva. Profundizar sobre estas cuestiones es el objetivo de las cuartas jornadas de ética. Están organizadas por el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto y Deusto Business Alumni en colaboración con la Fundación BBK. Se celebrarán el miércoles 17 de marzo a partir de las 10 de la mañana en formato presencial y en línea, con el título Liderazgo Empresarial en Tiempos Post.
La Unidad para la Igualdad de la Universidad de Sevilla organiza los miércoles violetas de marzo. Con el título Las Esenciales, cada miércoles de este mes se celebrará una mesa redonda dedicada a un colectivo que haya destacado por su trabajo por la igualdad. Tendrán un papel especial aquellas personas que durante la pandemia han estado en primera línea, como enfermeras, profesoras, científicas o periodistas, entre otras. Debido a las limitaciones del aforo, cada mesa se retransmitirá por streaming cada miércoles de marzo desde las 12:30 del mediodía a través de la web de la Unidad para la Igualdad, igualdad.us.es.
Ya está disponible el nuevo número de la revista Viceversa en revistaviceversa.com. Esta edición otorga un papel especial al mundo de las letras, recopilando y haciendo un viaje investigador por autores de reconocido renombre a nivel internacional y que han sido hitos en la literatura clásica. Además, se aborda la innovación docente y cómo la literatura clásica puede ayudar en la educación actual, contribuyendo a la fundamentación y fortificación de una sociedad crítica y culta.
Y repasamos algunos de los actos con los que las universidades han celebrado esta semana el Día Internacional de la Mujer. La Universidad de Zaragoza ha puesto en marcha la campaña gráfica «Soy científica, vivo en tu barrio, en las calles de Zaragoza». La iniciativa comenzó el pasado 11 de febrero para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y se ha prorrogado para conmemorar esta semana el 8M en la capital aragonesa. La campaña se compone de 11 carteles de científicas aragonesas actuales y pretende ofrecer referentes cercanos a las niñas y adolescentes de Zaragoza. Paola Martínez, Radio Unizar.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha prolongado una semana más la campaña Soy Científica, Vivo en tu Barrio, organizada por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Zaragoza. Katia Fats es una de las investigadoras participantes en esta iniciativa y nos cuenta de qué va.
Pues es una campaña ideada por la Unidad de Política Científica de la Universidad de Zaragoza al hilo del 11 de febrero, del Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Desde esa unidad de política científica contactaron con profesoras de distintas facultades de la Universidad de Zaragoza, pidieron que nos hiciéramos, quedamos con un fotógrafo y nos pidieron que nos hiciéramos una foto en el marco de la ciudad, o sea, haciendo actividades cotidianas en la ciudad.
Las actividades de las fotografías tenían el objetivo de eliminar los estereotipos que presentan a los científicos como personas con escasa vida social.
Pues hay una de las profesoras que sale de una panadería con una barra de pan en el bolso, otra que está comprando una maceta, otra que está en el campus de ingeniería y está haciendo deporte y sale con mallas como haciendo unos estiramientos y tal. O sea, pues un poco la idea era la de normalidad, ¿no?
Gracias a la acogida que ha tenido el proyecto, se ofrecerá un ciclo online. En este ciclo se realizarán 3 mesas redondas con la participación de varias investigadoras. Las científicas podrán conversar con alumnos de secundaria y bachillerato de 195 centros de Aragón.
Mandaron ayer las cifras, se han apuntado 600 estudiantes, no solo de Zaragoza capital, sino también de pueblos y de Huesca y Teruel, y efectivamente en estas circunstancias eso permite que las mesas redondas lleguen a más personas, ¿no? Dado que estamos confinados provincialmente. Las mesas redondas van a ser una pequeña presentación de nuestros perfiles profesionales, pero que lo relevante es que va a haber mucho tiempo para que los chavales, los estudiantes pregunten.
El objetivo de este ciclo es acercar el trabajo científico de investigadoras de la Universidad de Zaragoza a los jóvenes aragoneses durante la semana del 8M, Día de la Mujer.
La Cátedra Internacional Mujer, Empresa y Deporte de la Universidad Católica de Murcia ha celebrado un acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer. Han participado representantes nacionales del mundo empresarial, sanitario, deportivo y de las artes. Angélica Giraldo y Radio UCAM.
Entre los asistentes al acto se encontraban la soprano Ainhoa Arteta, el director de la Cátedra de Traumatología Pedro Guillén, el presidente de MAFRE, Antonio Huertas, otras personalidades del mundo empresarial, el presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, la directora de la cátedra, María Jesús Bonilla, Josefina García, la rectora de la universidad, o la piragüista, María Teresa Portela, que comparte su visión del 8 de marzo.
Para mí el 8M, aunque solo es un día, significa mucho más que eso. Significa un camino que han recorrido muchísimas personas, muchísimas mujeres, para intentar conseguir la igualdad entre mujeres y hombres. Creo que se ha recorrido bastante camino, pero queda todavía muchísimo camino más por recorrer. Y espero y deseo que ojalá que con el paso del tiempo mi hija, nuestras hijas, nuestras nietas no puedan llegar el día en el que no sepan ni lo que es un 8M. Eso significaría que habría absoluta igualdad entre hombres y mujeres y lo que primaría sería el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, el logro y no el sexo de la persona que haya conseguido pues, un objetivo o una hazaña.
Todos los participantes coinciden en lo importante que es seguir reivindicando la igualdad de oportunidades de la mujer, apoyando su mayor presencia en posiciones de liderazgo, para lo que han asegurado que es necesario contar con el talento y la inteligencia de la sociedad. Para ello es necesaria la educación basada en la igualdad, como comenta María Jesús Bonilla.
Desde la Cátedra Internacional Mujer, Empresa y Deporte de la UCAN, con motivo del 8 de marzo, nos reafirmamos en nuestro compromiso con la igualdad de todas las personas. Y el instrumento básico, la educación y la formación. Y nuestro gran reto, que no haya ni una sola mujer que no tenga la oportunidad de desarrollar su talento y de liderar su futuro. Todas se merecen la oportunidad. Como sociedad, tenemos el sueño y también la responsabilidad de caminar y construir juntos.
La Comisión 8M de Madrid es un espacio de trabajo, debate, organización, encuentro y construcción creado para generar cambios que transformen la sociedad en feminista. Este año, la pandemia de la COVID-19 ha cambiado la estrategia de reivindicación en la calle y la manera de llegar a la ciudadanía, sobre todo tras la prohibición de concentraciones masivas en la capital de España. Eso ha incrementado la creatividad en las campañas de información y concienciación. Solen Lelous, Europea Radio.
Reivindicar más derechos y obtener condiciones laborales más justas son algunos de los principales objetivos que suenan con más fuerza este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Todas estas reivindicaciones se hacen cada año más grandes gracias a la unión de un movimiento que transforma a la sociedad en feminista, poniendo la vida y los cuidados en el centro. La Comisión 8M de Madrid lleva desde 1977 al frente de esta lucha sin descanso y pelean cada día por un mundo más justo. Marta Carramiñana, una de las portavoces de la Comisión 8M, resalta la importancia del feminismo.
Se ha demostrado que si nosotras paramos, se para el mundo, porque el mundo se ha parado y las que hemos seguido en el sector servicios hemos sido las mujeres. Somos las sanitarias, somos las auxiliares, somos las cajeras de los supermercados a donde solo se podía acudir en la situación más grave de esta pandemia. Esto es, ¿cómo no vamos a cuidar nosotras las concentraciones previstas para el 7 y el 8 de marzo cuando nuestro pilar fundamental es el cuidado y es el cuidar?
Debido a la pandemia del COVID-19, la Comisión 8M tenía previsto numerosas actividades tanto desde los domicilios como en las calles realizando concentraciones descentralizadas en un ambiente seguro. Sin embargo, el 4 de marzo la delegación del Gobierno de Madrid prohibió cualquier tipo de manifestación para los días 7 y 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.
Muchas de las concentraciones que han sido denegadas y que se realizaban en barrios y pueblos estaban previstas para 50, 40, 60 personas, algunas de ellas haciendo recorridos a través del campo. O sea que la proporcionalidad para denegar todas estas concentraciones que habían sido solicitadas no ha sido la misma, pero la resolución sí está siendo la misma, ¿no? Que es la denegación y la prohibición de un derecho fundamental que tenemos, como es el de manifestación y reunión, y que no entendemos por qué a las mujeres, que siempre estamos cuestionadas, se nos ataca de esta manera y se nos pone siempre en el centro de la diana.
A pesar de estas prohibiciones, la Comisión 8M va a realizar una lectura del manifiesto el 8 de marzo a las 8 de la tarde y seguir luchando todas juntas con actividades que se podrán realizar desde casa.
Vamos a usar todo lo que sí que nos esté permitido en el espacio público, salir a consumir, a producir, a cuidar, a estudiar, a teñir Madrid de morado con tu vecina, con tu amiga, con lo que sí que esté permitido dentro de la legalidad.
Pese a la pandemia, este 8 de marzo 2021 seguirá siendo un día reivindicativo y quedará un paso de más adelante en esta continua lucha por la igualdad.
Y aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible gracias al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España y gracias también a la realización de Sari Zorio desde UPV Radio en Valencia. Recuerda que queda un día menos de pandemia y que esto también pasará. Que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Adiós.